Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, aquí comienza Herrera en COPE en este 28 de julio, en el que te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te acompaña hasta la 1 de la tarde. Atentos porque a las 7 viene el líder, viene Carlos Herrera, que va a estar con todos vosotros en este jueves en el que el tiempo viene con pocos cambios. Las temperaturas en el interior de la mitad sur van a seguir muy altas. Y luego hay posibilidad de chubascos y tormentas en el noreste, es decir, en Cataluña. Cuidado, porque el calor extremo regresa a partir del domingo. Otra vez, sí. Bueno, pues andábamos buscando una de las reacciones más esperadas, no solo de la semana, no solo de este caluroso mes de julio, sino de todo el curso político. No porque fuera a sorprendernos, ni mucho menos. El presidente del gobierno, cuando le interesa, es bastante previsible. Y en el caso de su valoración a la sentencia del Supremo, que confirma las condenas a Manuel Chávez y a José Antonio Griñán, teníamos muchas pistas. Primero, porque en el tiempo en el que ha durado el proceso, incluso después de la sentencia de la Audiencia de Sevilla de noviembre de 2019, Pedro Sánchez ha venido defendiendo la honestidad de los expresidentes andaluces. Y lo ha hecho con ese argumento manido de que no se han enriquecido personalmente. Y segundo, porque el PSOE había puesto a funcionar su maquinaria para que cuando pregunten a cualquier dirigente socialista o cualquier ministro del gobierno qué les parece el fallo del Supremo, repitan el mismo mensaje como loros. Por eso no ha sorprendido la respuesta de Sánchez, que andaba en Varsovia en una cumbre hispano-polaca, y después de que habían hablado el martes varios ministros, después de que también lo había hecho la nueva portavoz de la Ejecutiva, repitió exactamente lo mismo.
No hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos. Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores.
Punto por punto. Una mezcla de lo que nos contó Pilar Alegría y una mezcla de lo que nos contó la ministra portavoz Isabel Rodríguez. Está claro que hay que conocer al detalle qué es lo que dice el fallo del Supremo. Y eso no va a ser posible hasta el mes de septiembre, cuando notifiquen la sentencia, que serán más de 1000 folios. Pero el presidente ya comienza descalificando ese fallo, defendiendo la inocencia de Chávez y Griñán. Lo que sí sabemos es que, en líneas generales, el fallo adelantado ratifica las condenas dictadas hace casi 3 años por la Audiencia Provincial de Sevilla. Incluso el voto particular de las dos magistradas, que no apoyan el delito de malversación cometido por Griñán, que es el delito que le pone con pie y medio en la cárcel, pero incluso ese voto particular sí respalda el delito continuado de prevaricación cometido tanto por Manuel Chávez como por José Antonio Griñán. En todo caso, comprando ese discurso tramposo de que ni Chávez ni Griñán se han enriquecido ni se han llevado un euro, vamos a creer que la resolución del Supremo así lo determina. Pero es que la justicia no se queda ni mucho menos ahí. Viendo la sentencia de la Audiencia de Sevilla y la confirmación de penas del Supremo, queda probado, son hechos probados, que los dos, tanto Chávez como Griñán, permitieron y consintieron un sistema corrupto con el objetivo de crear una red clientelar, comprar voluntades y perpetuarse en el poder durante lustros. Durante una década se repartieron subvenciones a dedo para la compra de votos en un fraude sistemático por el que se desviaron casi 700 millones de euros. Ese es el resumen. Y no solo es corrupción cobrar una comisión irregular para comprarte una vivienda, no. Esto es también otra forma de lucrarse. Esto es otra forma de corrupción, con Manuel Chávez y con José Antonio Griñán como grandes protagonistas. El problema de Sánchez es que llegó al poder tras una moción de censura agarrándose a una frase intencionadamente tendenciosa, una frase incorporada por el juez José Ricardo de Prada a la sentencia de una de las causas de la trama Gürtel. El propio Tribunal Supremo desautorizó al magistrado. De Prada se había extralimitado en sus funciones. no debió declarar probada la presunta financiación ilegal del PP porque no era el objeto del proceso y no puede haber responsabilidad penal sin acusación y sin defensa. Pero aquello fue motivo suficiente para que Pedro Sánchez presentara la moción de censura. Ahora minimiza este caso de corrupción que se ideó para perpetuar al PSOE en Andalucía y dar apoyo extra en toda España. Minimiza un fraude de 680 millones de euros que acabaron en manos de empresas y amigos del PSOE y que algunos gastaron en algo tan poco decoroso como prostitutas y cocaína. Y todo con dos sentencias con hechos probados. En cuanto al indulto, tan solo un día después de conocer la confirmación de las condenas, Sánchez abría la puerta al indulto. Es cierto que es un escenario que no es inmediato. Primero tienen que notificar la sentencia a las partes y luego la Audiencia de Sevilla tiene que proceder a su ejecución. Eso será a partir de septiembre. Y luego vendrá el capítulo de los recursos que fundamentalmente tratarán de dilatar la entrada en prisión de Griñán. Lo que contempla la defensa del expresidente andaluz es un incidente de nulidad y pedir amparo al Constitucional. Ya te contábamos que la doctrina del Tribunal de Garantías es clara y pasa por no suspender condenas superiores a 5 años de cárcel. La de Griñán es de 6 años. De no prosperar esta vía del Constitucional, está el asunto del indulto, que nadie descarta. Puede ser un indulto total o un indulto parcial que saque de la cárcel a Griñán a los pocos meses de entrar en prisión, como pasó con Vera y Barrio Nuevo. Uno exministro socialista, el otro exsecretario de Estado de Seguridad. Los dos condenados por el caso de los GAL, por el secuestro de Segundo Marey. Su pena era de 10 años de cárcel. Y el gobierno lo que hizo fue perdonarles 2/3 de la condena. No fue un indulto total, pero les permitió salir de la cárcel a los 3 meses de entrar. Y es una opción nada descabellada para cuando llegue el momento, con el único objetivo de que Griñán o no entre en prisión o esté el menor tiempo posible. Y en medio de la resaca por el fallo de los ERE llegó la reunión bilateral entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Esa mesa que se han inventado como si de dos estados se tratara, para ir atendiendo a las pretensiones de los separatistas. Esto no lo hacen con el resto de comunidades, lo que no deja de ser un agravio. Hoy Sánchez recibe a 3 presidentes autonómicos que han tomado posesión recientemente. Ahí van a estar el de Castilla y León, que fue el primero. Ahí van a estar el de Galicia, que vino después. Y el último, el presidente de Andalucía. La reunión no va a tener tanta pomposidad. ¿Cuál es una de las palabras que resume la reunión entre el gobierno de España y el gobierno autonómico de Cataluña? Desjudicializar.
Se refiere fundamentalmente a la necesidad de poner fin a la judicialización de la política.
Es el ministro Félix Bolaños tras la reunión con la parte de Esquerra del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Los de Junts no estuvieron y andan a la gresca porque los de Esquerra, junto con los de la CUP, van a pedir hoy jueves que se suspenda del cargo a la presidenta del Parlamento, a Laura Borràs, que es del partido de Puigdemont, de Junts. De lo que queda, si es que queda algo de convergencia. Laura Borràs se tiene que sentar en el banquillo por corrupción, por fraccionar contratos a favor de un amigo cuando era directora del Instituto de las Letras. Tiene que sentarse en el banquillo y en la batalla independentista, los de Esquerra y la CUP le han dicho que se vaya. Y ella que no se va, que morirá matando. Bueno, volviendo a la cursilada de desjudicializar la política, que es de lo poco que sacamos en claro de la reunión de ayer. ¿Dónde se enmarca ese término? El último encargo que tiene el ministro para todo, Félix Bolaños, pasa por la reforma del delito de sedición. Ahora mismo el Código Penal contempla penas de 8 a 10 años de cárcel para los que dirijan o sean principales autores de este delito, y si son personas constituidas en autoridad, serán condenados hasta con 15 años de prisión. Como los independentistas, con Junqueras a la cabeza, siguen amenazando con eso de que lo volveríamos a hacer.
Volem tornar-lo a exercir. I el tornarem a exercir.
En previsión de que cambie el inquilino de Moncloa, quieren las manos libres para eso. Para volverlo a hacer. Para intentar dar el golpe y que ese delito de sedición por el que fueron condenados y después indultados les salga ahora completamente gratis. En el acuerdo de este martes, de este miércoles, no han incluido en el papel lo de reformar el delito de sedición. En las fechorías más gordas no hay que dejar pruebas. Como bien saben los ladrones de guante blanco. Lo han solventado con esa cursilada que han llamado superar la judicialización de la política, que no es otra cosa que allanar el camino para que vuelvan a dar el golpe. Lo que pretenden es modificar el delito de sedición, que llevó a la cárcel de forma fugaz a Junqueras, Romeva y compañía. Pero eso ahora no es posible, no cuentan con la mayoría parlamentaria suficiente y por eso no lo incluyen en el acuerdo. Y luego está el asunto del catalán en los colegios.
Reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en catalán. También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
Dicho así por parte del ministro Félix Bolaños, como que queda muy apañado, ¿verdad? Traducido para que todos lo entendamos mejor. Lo que quiere decir, para contentar a los independentistas, es que Sánchez y los suyos acatan la política lingüística impuesta por la Generalitat de Cataluña, que desprecia las distintas sentencias de la justicia y que plantea que al menos se impartan clases con el 25% de español en los colegios de Cataluña. Aquí, como en el caso de los ERE, el gobierno también despreciando las sentencias que vienen de la justicia. Luego que sí hay que respetarla. Están pasando más noticias en este jueves y te las voy a contar con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Papa sigue con su viaje a Canadá y hoy celebra una misa multitudinaria en el lugar de peregrinación más antiguo de Norteamérica. Es el santuario de Santa Ana de Beaupré, en el que, según la tradición, se custodian las reliquias de la abuela de Jesús. Ayer Francisco se dirigió a las autoridades del país y les pidió estar siempre abiertos al diálogo.
¿Cuánta necesidad tenemos de escucharnos, dialogar, para alejarnos del individualismo imperante, de los juicios apresurados, de la agresividad desenfrenada, de la tentación de dividir el mundo en buenos y malos?
Aquí en España la situación de los incendios mejora, la mayoría de ellos se encuentran estabilizados o ya controlados. Algunos, de hecho, como el de Guadalajara, que ha quemado cerca de 2.000 hectáreas, o el de Benavís en Málaga, están ya del todo extinguidos. El único que preocupa en estos momentos es el declarado en Ourense, en el municipio de Castrelo de Miño. De momento ha quemado unas 100 hectáreas. Hoy también vamos a estar pendientes del Congreso de los Diputados, porque PSOE y Podemos van a registrar su proposición de ley para crear ese impuesto a los beneficios de la banca y las grandes energéticas. Recordemos que el gobernador del Banco de España ha asegurado que no será fácil establecer impuestos a la banca sin que afecten al conjunto de la economía. Ahora la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende la prudencia fiscal del gobierno.
Mi afán, y por tanto el que también preside estos impuestos, que haya prudencia y no haya un efecto pernicioso en la economía.
De momento lo que no para de subir, a pesar del tope del gas, es el precio de la luz. Hoy se paga 292 euros el megavatio hora, es un 17% más que ayer. El precio de los carburantes se sitúa todavía por debajo de los 2 euros, tanto la gasolina como el diésel se encuentran en 1,90 euros el litro. Y cuando se cumplen 155 días de la guerra en Ucrania, según los servicios de inteligencia occidentales, la ofensiva estaría entrando en una nueva fase. Las tropas rusas llevan 2 semanas consecutivas sin conseguir avances de éxito en el Donbass, mientras Ucrania endurece sus ataques en el sur del país. Kiev asegura que ha conseguido destruir 50 almacenes de munición. Y en el partidazo de COPE, el Atlético no contempla la llegada de Cristiano. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días. Se complica la operación. Tal y como informó anoche Javi Gómez, en el partidazo el Atlético no le ha planteado al Cholo Simeone una hipotética llegada de Cristiano. El argentino, por otra parte, tampoco cuenta con la llegada del astro portugués. En Barcelona, según informaciones de Elena Condis, todavía no está previsto anunciar el acuerdo con Koundé. Los clubes continúan intercambiando documentos, a priori está hecho. Y por otra parte, las negociaciones en la operación Azpilicueta van muy bien encaminadas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Día también para analizar ese borrador con el que el gobierno pretende revolucionar la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, lo que algunos conocimos como selectividad, un borrador al que ha tenido acceso COPE y que de entrada nos deja un titular: apuesta por menos exámenes y por una prueba para medir lo que llaman madurez académica de los alumnos. ¿Qué quiere decir lo de medir la madurez académica? Pues pretende ser una prueba para evaluar conocimientos generales en lugar de una asignatura concreta. A alguno se le entregará un dossier con documentación sobre el mismo tema y este lo tendrá que analizar desde diferentes perspectivas a partir de las preguntas que se planteen. En ese dossier el alumno va a encontrar textos, fotos, gráficos, vídeos, todo sobre un mismo tema. La intención es que se implanten dos fases. En la primera se empezará en el curso 23-24. Esta prueba supondrá el 25% de la nota de selectividad. El alumno tendrá que examinarse también de historia de la filosofía, historia de España y otro examen sobre una de las materias obligatorias que se han estudiado en la modalidad de bachillerato, que ha estudiado el alumno y que él mismo elegirá. Cada uno de estos tres exámenes valdrá otro 25% de la nota. En definitiva, cuatro pruebas que ponderarán lo mismo. Pero ya en la selectividad de 2027, largo lo fían, y esta es la segunda fase del plan, de cuatro pruebas pasaremos a solo dos: la de madurez académica y un examen específico de la modalidad de bachillerato que haya elegido el alumno. La de madurez constituirá el 75% de la nota de selectividad y la específica un 25%. La idea es que la de madurez, las preguntas sean en castellano, inglés o cualquier lengua cooficial para medir el nivel en esas áreas y que incluyan materias relacionadas con los exámenes que ya no se van a tener que hacer, es decir, la historia de la filosofía, se la cargan, y la historia de España, también. Los alumnos, además, podrán subir nota examinándose de forma voluntaria de dos materias que nos incluyan en esa prueba de madurez. Estas dos pruebas ya se ofertan en la EBAU actual. El objetivo, según defiende el Ministerio de Educación, es pasar de un sistema que prioriza la memorización a uno que se base en el análisis, en la línea de lo que, en teoría, tende la polémica ley CELA. Es lo que defiende al menos el secretario de Estado de Educación, José Manuel Barr, en declaraciones a la televisión pública.
No se trata de acumular y acumular conocimientos, sino más bien de saber aplicarlos en general para la vida, pero para las distintas situaciones problemáticas que uno puede encontrarse dentro de su desarrollo profesional.
Es verdad que esto es solo un borrador, que hay mucho que perfilar, que negociar, pero ya ha recibido las primeras críticas de alumnos, profesores y padres. Por ejemplo, de la CONCAPA, Pedro José Caballero, su presidente.
Que nuestros hijos aprendan en habilidades, en destrezas, en todas estas palabras tan bonitas que se quedan, pero la realidad es que tenemos unas familias que no están formadas ni preparadas, tenemos a un profesorado que todavía no se le ha preparado para ello, y esta gran reforma educativa se está haciendo al margen totalmente de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, pues nosotros la preocupación la tenemos ya metida en la sangre, en las venas.
Hay además otra queja que se repite: el borrador de educación no contempla una de las principales demandas de la comunidad educativa en relación a la selectividad. Una prueba única para toda España que evite que en cada comunidad autónoma se evalúe de forma diferente y que, por tanto, se produzcan agravios. Es también la queja más repetida entre los consejeros de Educación, como la de Castilla y León, Rocío Lucas, y el de Madrid, Enrique Osorio.
Es el Ministerio el que tiene que fijar una prueba que sea única para todo el territorio nacional.
Los estudiantes madrileños compiten con los de otras regiones que tienen unas pruebas más fáciles y unos criterios de evaluación distintos.
El gobierno dice que busca el consenso y que escucharán a todas las partes. Los rectores de momento ya tienen en su mesa los detalles de este borrador, que también puedes consultar en cope.es. Otro anuncio del gobierno de las últimas horas y que sale del propio Pedro Sánchez.
Próximamente daremos a conocer este plan al conjunto de la población para que la sociedad española en su conjunto puedan participar de las medidas de ahorro y de eficiencia energética que vamos a tener que implementar a lo largo de las próximas semanas y meses.
Bueno, ya lo has escuchado, lo poco que concreta siempre Pedro Sánchez. El gobierno está ultimando su plan de ahorro energético con el que nos van a decir cómo podemos empezar a gastar, por ejemplo, menos gas para aumentar las reservas y plantar cara a Putin, que ayer mismo nos cerró un poquito más el grifo del Nord Stream 1. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, insiste en que son medidas que no van a afectar a la calidad de nuestro día a día, pero que van en la línea de lo acordado en Bruselas: hacer un esfuerzo conjunto para reducir el consumo entre todos. En el caso de España, hablamos de una bajada del 7% o del 8% de forma voluntaria. Estamos en una situación privilegiada dentro de Europa por la poca dependencia que tenemos de Rusia, y por eso Sánchez ha ofrecido a España como alternativa al gas ruso. De hecho, el 20% del gas licuado que ha comprado nuestro país ha acabado en otros países de la Unión Europea. En Bruselas ya se da por hecho que más pronto que tarde Rusia cortará definitivamente el envío de gas. De hecho, no descartan que eso pase antes del otoño. Y algunos analistas, como Antonio Turiel, experto en energía del CSIC, creen que el plan de la Unión Europea se va a quedar corto.
Previsiones de reducción que se están aprobando ahora desde Europa se van a quedar cortas y se van a tener que ampliar antes de que acabe el invierno, con lo cual cuando Rusia corte definitivamente las exportaciones iremos a un 30 o un 40%. Pero bueno, de momento para España la reducción dentro de lo que cabe es más asumible. Lo que podemos esperar aquí es que haya un encarecimiento, el precio va a ser disparado.
Por cierto, en los planes del gobierno se incluye ese impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de la banca y las grandes compañías energéticas con la excusa de que así iban a ayudar a pagar las medidas anticrisis aprobadas precisamente para combatir los efectos de la guerra en el bolsillo de los españoles. De hecho, hoy PSOE y Podemos van a registrar en el Congreso la proposición de ley para crear ese impuesto. Lo ha anunciado la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Hago un llamamiento a que en este momento ayudemos a la gran mayoría de nuestro país. O se permiten que esos recursos procedan de las economías domésticas o se le pide a aquellos que están beneficiándose de ese incremento de la inflación un esfuerzo extraordinario. Y yo creo que es lo que hemos pedido y por tanto es de sentido común.
Por cierto, otro dato económico importante que vamos a conocer a lo largo de esta mañana es el del paro, en concreto el de la encuesta de población activa, la EPA, del segundo trimestre. El anterior, entre enero y marzo, el dato se cerró con casi 71.000 parados más que al cierre de 2021. Vamos con otro titular muy esperanzador que nos llega desde Barcelona. Una mujer se ha convertido en la primera enferma de SIDA que logra controlar la enfermedad sin medicación. Y ni más ni menos que durante 15 años.
Es un caso que se remonta al año 2006, donde esta señora sufre una infección por el virus del SIDA. A partir de entonces estuvo en un ensayo clínico y a los 9 meses dejó la medicación. Al dejar la medicación, todos los pacientes, excepto ella, volvieron a tener carga viral detectable. Y esta señora, desde el 2006, que terminó los 9 meses de tratamiento, ha mantenido espontáneamente la carga viral indetectable durante más de 15 años.
Es el resumen que hacía de este caso esta noche el jefe de la unidad de VIH del Hospital Clínic de Barcelona en la linterna de COPE. Ahora se investiga si esto podría abrir una vía de esperanza para otros enfermos. De momento, el caso ya ha levantado mucho interés en la comunidad científica internacional. Vamos hasta Barcelona, Sergi Tor.
La paciente, que quiere mantener su anonimato, solo ha trascendido que es de mediana edad y ya es conocida en círculos médicos como la paciente de Barcelona. Tomó la habitual terapia antirretroviral hace 3 décadas y ahora su propia población sanguínea bloquea la infección y controla el virus sin ya poder contagiar. La clave ahora es la investigación o para que el caso de la paciente de Barcelona pueda reportarse para otros enfermos.
No dejamos de hablar del ámbito sanitario, en concreto de los riesgos que corremos cuando intentamos informarnos por nuestra cuenta sobre temas relacionados con nuestra salud. Un 55% de los españoles reconoce que lo hace a través de Internet y 4 de cada 10 incluso se autodiagnostica con la información que encuentra en la red. Las mujeres son las que más buscan, Javier Herrero.
Las redes sociales ahora también sirven para dar consejos médicos. Guillermo Martínez, farmacéutico, y lucha contra la desinformación en redes con su perfil Farma Enfurecida.
Debería haber algún tipo de control sobre esta información. Sí que es verdad que es como intentar ponerle puertas al mar, porque, claro, una persona con 1,3 millones de seguidores, a ver cómo le dices lo que puede publicar y lo que no. Pero claro, es que este tipo de libertad de expresión es un peligro público.
También hay sentido común. 6 de cada 10 de los que reconocen buscar información médica en Internet no le dan ninguna credibilidad. En muchos casos es para tener un primer acercamiento antes de ir al médico. Es el caso de Diego.
Alguna vez sí que he caído en esa tentación, sobre todo haciendo deporte, que me habré dado algún golpe y algún dolor extraño y miraba a ver qué podía ser. Y luego acabo yendo al fisio y resulta que no tenía nada que ver.
Por orden, lo que más buscamos son dolores ocasionales, resfriados o gripes leves y en menor medida dolores recurrentes o síntomas psicológicos.
Vamos ahora con una iniciativa pionera en Zaragoza para ayudar a las personas sin hogar. La Fundación San Blas pone a su disposición unas consignas para que puedan guardar las pocas cosas que tienen. Además, les ofrecen desayuno y cena. Ana Abad.
La Fundación San Blas centra su labor en ayudar a las personas sin hogar y cada vez tienen más usuarios. Por ejemplo, su servicio de desayunos ha pasado en poco más de un año de 20 usuarios a 80, el de cenas de 35 a 110. Y uno de los más usados es su servicio de consigna. Para personas sin hogar cuenta con 124 taquillas. Antón Borrás, presidente de la Fundación.
Tenemos lo que es nuestro buque insignia, que es la consigna, donde ellos dejan sus enseres y pueden ir durante el día pues sin esa carga que nos abrumaría, ¿no? Es la la única que hay en Aragón y me atrevería a decir que, es la única que hay en España.
La Fundación San Blas tiene también un servicio dirigido a la reinserción laboral de sus usuarios.
Con calor y buenas temperaturas sigue la llegada de pateras a las costas españolas. Solo a Murcia, ayer llegaron 9 embarcaciones con 132 inmigrantes a bordo. Precisamente en esa región, 2 argelinos han sido detenidos por tráfico de seres humanos. Javier Arraiz.
Sí, los 2 detenidos se encargaban de patronear la embarcación donde llevaban a varias personas en situación irregular. En este caso eran 9 y venían desde Argelia hasta Murcia, en patera. Se les imputa, entre otros, un delito de trata de seres humanos. Son estos unos viajes que no cumplen ninguna medida de seguridad. De hecho, en la última patera interceptada, antes de esta, 3 de los inmigrantes llegaron a caer al mar. Luego tuvieron que ser llevados al hospital con heridas de pronóstico muy grave porque se golpearon con el casco de la embarcación. En este último caso, no se ha podido detener a los autores porque los agentes de la Policía Nacional se centraron primero en atender a las víctimas. A estas horas continúan las gestiones oportunas para identificarlos y localizarlos.
Ponemos rumbo así hacia las 6:30. Ahora son las 6:25.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Wow! ¡Qué de helados tiene Aldi!
Uy, claro, si tenemos más de 80 para todos los gustos y edades. Y están buenísimos, y los tenemos a los mejores precios.
Como sándwiches de chocolate y cookies a solo 1,99 el pack de 4. Así de fácil, así de Aldi.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Tinto de verano, Don Simón.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio y disfruta tu casa todavía más. Como el precio de la piscina tubular Best Way de 4 metros de ancho con escalera y depuradora incluidas ahora por solo 349 euros. Te ahorras 150 euros. Y además, si la pides online, el envío te sale gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, seguimos en Herrera en COPE en este jueves en el que te saluda Antonio Raiz, un 28 de julio en el que en media hora, a partir de las 7, estará por aquí Carlos Herrera. Lo de las vacaciones prolongadas está sin duda sobrevalorado, lo sabe bien el líder, que no quiere dejar de atender a la llamada deseosa de la audiencia que le espera para conocer, por ejemplo, su análisis, las claves herrerianas sobre el fallo de los ERE. Ahora te contamos más detalles de las valoraciones que ha dejado, entre otros, el presidente del gobierno. Pero en este jueves te tengo que hablar de lo que algunos conocimos como selectividad. En plenas vacaciones de los estudiantes, con los institutos cerrados, el Ministerio de Educación que dirige Pilar Alegría ha filtrado los cambios que van a introducir en la prueba de acceso a la universidad, que ahora se llama EBAU. Lo primero que hay que decir es que los cambios en la EBAU no se van a aplicar a lo largo del próximo curso. Su implantación será gradual desde el curso 2023-2024. El próximo año es electoral y por si sale mal la cosa, en que sería demasiado precipitado, pues lo han dejado para el siguiente, para el 2023-2024. ¿Por qué la reforma? Hay una queja muy reiterada entre los alumnos que se enfrentan a esta prueba sobre la desigual dificultad de los exámenes. Como no es un examen único para toda España, como se hace en otros países como Francia, como Alemania, como Italia, al final aquí, dependiendo de las comunidades, unos exámenes son más fáciles que otros. Esa igualdad de oportunidades no se garantiza tampoco en la nueva reforma porque no va a haber prueba única para toda España. Los cambios pasan por facilitar, para que sea más fácil la EBAU. Para empezar, que los alumnos tengan que hacer menos exámenes. Hasta ahora los alumnos podían hacer hasta 8 y con la nueva reforma el límite será de 4. Hay otro cambio sustancial. Serán exámenes en los que apenas habrá que memorizar materias. Serán exámenes que desprecian los contenidos y los suplen con lo que se ha denominado como prueba de madurez. De hecho, una vez que ya progresivamente se implante en su totalidad, cuando esté completamente implantada la nueva reforma de la selectividad, de la EBAU, el 75% de la nota de acceso a la universidad se conformará con esta prueba de madurez. ¿Y en qué consiste esta prueba de madurez? Exactamente no se sabe muy bien. O lo que han informado desde Educación es bastante difuso. Han contado que a los alumnos se les va a entregar un dossier de documentos de todo tipo. Ahí habrá artículos de opinión, textos literarios, incluso infografías, imágenes, material audiovisual. Y a partir de ahí, la prueba de madurez contempla preguntas o propuestas para que los estudiantes sean capaces de analizar, valorar o interrelacionar toda esa documentación. Todo esto de quitar dificultad a la EBAU, a la antigua selectividad, va en la línea de las distintas reformas educativas impuestas por este gobierno de Sánchez. Reformas que pasan por reducir la exigencia del esfuerzo, que termina encargándose, una vez que se implemente esta reforma, materias relevantes en esa prueba de la EBAU, de asignaturas como filosofía. A partir de ahí, las valoraciones. Los sindicatos educativos entienden que esta reforma de la antigua selectividad no va a servir para reducir los agravios que hay ahora mismo. Cambiar un modelo memorístico por esa prueba de madurez, que todavía no han aclarado muy bien de qué va, tampoco lo ven sencillo. Francisco Benzalá es el presidente del sindicato de profesores AMPE.
Si nosotros tenemos en cuenta que todo lo que se enseñe, por decirlo de una forma más clara, va acorde a estos nuevos currículos, que en muchos casos se ha hecho tarde o incluso estamos pendientes de ello en alguna comunidad autónoma, pues créame que el escenario cuando menos preocupa.
Lo contaba en la linterna de COPE. Los cambios ya hemos dicho que no solucionan una de las quejas de los alumnos y también de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. No va a haber un examen único para toda España, con lo que van a continuar los agravios. Enrique Osorio es el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
No resuelve el problema porque no avanza hacia una prueba única en toda España. Además, contradice a la propia Ley Orgánica de Educación, puesto que no garantiza la igualdad de oportunidades. Va exactamente en la dirección contraria, en la devaluación del esfuerzo y de la calidad del sistema educativo a la que hemos asistido en los decretos de currículos de las distintas etapas.
Parte de las novedades en la EBAU se conocieron el mismo día en el que el gobierno de Pedro Sánchez se reunía con la Generalitat de Cataluña. Y hablaban también de educación. Y el Ejecutivo de España asume la política lingüística de los independentistas y respalda sus maniobras para bordear la ley e incumplir las distintas sentencias. ¿Qué le dijeron los ministros de Sánchez a los consejeros de Esquerra? Que les apoyan para que puedan incumplir la sentencia que obliga a impartir en castellano al menos el 25% de las asignaturas que se imparten en las aulas catalanes. El encargado de poner voz a esta nueva claudicación fue el ministro de Educación, Félix Bolaños.
Reafirmamos nuestro compromiso con el pleno dominio oral y escrito del catalán y del castellano de todos los estudiantes que terminen su etapa escolar en catalán. También reconocemos la autonomía de cada centro educativo para reforzar una u otra lengua en función de cuál sea la realidad social y lingüística de su entorno.
Todo así de carrerilla, pero con el papel delante, claro está. Es decir, esto se traduce en una cuestión básica. Les viene a decir que actúen como les parezca en función de sus intereses. Así que el gobierno renuncia a cumplir la sentencia que obliga a impartir el 25% de los contenidos en español. Tampoco termina de sorprendernos esto, porque en Cataluña el PSC de Salvador Illa ha apoyado la ley de los separatistas para burlar el cumplimiento de las distintas sentencias en esta materia. Y llama la atención que el ministro Bolaños hable de proteger la lengua catalana. Sería conveniente que el ministro nos dijera dónde está perseguida esta lengua en Cataluña, cuando es al revés. A los que no se les facilita es a los padres cuyos hijos quieren que aprendan en castellano, al menos en un 25%, como dice la ley. Pero estamos ante una maniobra más para sortear la justicia. Normal que luego hablen de desjudicializar la política. El único objetivo de la Generalitat es imponer el monolingüismo en los colegios y utilizar la lengua como arma de sus delirios. Como no lo consiguen en la calle, donde impera la absoluta normalidad, donde los chavales hablan en castellano o en catalán según el momento y según con quién estén hablando. Normalidad en la calle, donde se ven películas o se escucha música en los móviles en español, y como ahí no pueden intervenir, pues lo hacen en las aulas. Y de ahí esa nueva figura que han creado, que de forma eufemística llaman coordinador lingüístico, pero que no es otra cosa que un comisario para expulsar el castellano de todos los espacios de los colegios, no solo de las aulas. ¿Y de los ERE qué? Pues que tan solo un día después de conocer el fallo del Supremo, Pedro Sánchez puso voz también al manual socialista que maneja argumentos muy, muy peligrosos.
No hubo enriquecimiento personal, tampoco hubo financiación de partidos políticos. Yo creo que en este caso, tanto Chávez como Griñán, podemos afirmar que se están pagando, pues en fin, justos por pecadores.
Y esto al día siguiente de ser condenados, lo que no deja de ser una descalificación en toda regla del fallo del Supremo. La defensa de la honestidad, de la honorabilidad de Griñán y de Chávez no deja de ser la defensa de un modelo de corrupción creado para la compra de voluntades y perpetuarse en el poder. La defensa de los dos expresidentes andaluces es una forma de bendecir el desvío de 680 millones de euros que tenían que ir a los parados, que tenían que ir a prejubilados, que tenían que ir a empresas con problemas y que acabaron en manos de amigos socialistas y en vicios. Sánchez defiende así el despilfarro y una forma de corrupción creada desde las propias instituciones. Y lo hace sabiendo que, llegado el momento, no le va a temblar el pulso a la hora de conceder el indulto a José Antonio Griñán.
Lo que decimos en la conferencia política es que nunca más indultos por motivos políticos y por motivos económicos. Y que desde luego van a estar tasados esos motivos de indulto, de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Bueno, este es de hace ya un tiempo, pero lo que viene a decir es que van a seguir colaborando con la justicia. Y lo dice después de desautorizar tanto la sentencia de la Audiencia de Sevilla como el fallo del Tribunal Supremo. Y quiero que escuches este sonido. Es de un evento celebrado en el municipio barcelonés de Ripollet. Lo llamaron la diada LGTBI. En un momento de la jornada salió una drag queen con una especie de debate de béisbol, un palo, no sé lo que era exactamente, y la emprendió a golpes contra dos imágenes de cartón con la cara de Isabel Díaz Ayuso y de Santiago Abascal, con furia. Era una señorita, una jovencita, con una furia desatada, con ira, y terminó tumbando esas dos imágenes. El evento contaba con el apoyo y con la financiación del Ministerio de Igualdad, la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de la Ciudad Condal. Esto para que lo recuerdes cuando luego te pidan esfuerzos y te suban los impuestos. Es jueves, es 28 de julio y están pasando más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recibe hoy en la Moncloa a los presidentes autonómicos de Andalucía, Galicia y Castilla y León. Lo hace después de sus respectivos nombramientos y justo un día después de la reunión, con toda la pompa que se celebró ayer, de la mesa de diálogo entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña. El líder de la oposición, por cierto, Alberto Núñez Feijóo, va a hacer hoy balance del curso político. Asegura que va a denunciar la inestabilidad y la división interna del gobierno de Sánchez. Un Feijóo que ha sido invitado por el embajador de Ucrania en España a una reunión con el presidente Zelensky. Le ha pedido que viaje a Kiev para encontrarse allí con él. Entramos también en la última fase del nombramiento de Álvaro García como nuevo fiscal general del Estado. Hoy va a comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso, donde va a escuchar las críticas por su cercanía con su antecesora, con Dolores Delgado. Los diputados no votarán su idoneidad, simplemente van a escuchar su proyecto y podrán plantear las preguntas que deseen. Y una cosa más, las víctimas del terrorismo han pedido al juez de la Audiencia Nacional, encargado de investigar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, que prorrogue la causa en la que trata de determinar la posible responsabilidad de la cúpula de ETA en el caso. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, subraya en COPE la importancia de seguir investigando.
Es clave para el futuro de los casos sin resolver. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que cuando no haya pruebas contra los autores materiales, se podrá ir contra los jefes.
Y en el partidazo de COPE, el Fútbol Club Barcelona y Azpilicueta negocian de forma satisfactoria. Javier Tomás.
Elena Condis informó anoche que las negociaciones entre el club y el Pamplónica van bien encaminadas. Respecto a la operación Koundé, los azulgranas aún no han anunciado el acuerdo. Por el momento, los clubes continúan intercambiando documentación. El Atlético de Madrid ganó ayer 0-4 ante el Numancia en el partido de pretemporada, pero los focos no están puestos en el partido ni en el fútbol. Cristiano Ronaldo es el nombre y, según informó Javi Gómez anoche, el club no ha planteado dicha operación a Simeone. Asimismo, el entrenador colchonero tampoco cuenta con la llegada de Cristiano.
Suena el trino del conciso. Hoy lo hace alegre, ¿lo ven? Es información confidencial de Carlos Dávila. Vamos con las especulaciones que hay en relación al futuro del condenado José Antonio Griñán. También las judiciales. Carlos, buenos días.
Buenos días, Antonio. Los partidos de la oposición, singularmente el PP, están estudiando de forma muy rigurosa la sentencia por ver, por ejemplo, si este incluye en la inhabilitación la suspensión de un derecho tan fundamental como el derecho a voto. En el PSOE, según sabe este conciso, la actitud de Sánchez y sus corifeos es guardar la mayor ambigüedad posible. Esta decisión se refuerza con el hecho de que hasta la última semana del mes de agosto no se va a convocar la Diputación Permanente del Congreso, no hay actividad parlamentaria alguna. Respecto al recurso al Tribunal Constitucional, los juristas consultados por este conciso señalan que hasta el momento toda la jurisprudencia del Tribunal abunda en que el mero recurso no impide en absoluto el ingreso en prisión de las personas afectadas. La oposición, singularmente el Partido Popular, se hace las siguientes preguntas. ¿Va a asumir Sánchez alguna responsabilidad? Pues ya se ve que no. ¿La va a asumir la ministra de Hacienda, consejera con Chávez y Griñán? Pues idem, eadem, idem. ¿Quién pagará los 680 millones estafados? Nosotros. Todos los medios afectos al sanchismo, o sea, casi todos, han recibido la siguiente instrucción doble. Primero, ni Chávez ni Griñán se enteraban de nada. Segundo, y curiosamente, Griñán es un hombre bueno. ¿Y Chávez no lo era? En esta ocasión, los socialistas antiguos se alinean a favor del indulto, pero se resisten a reconocer este hecho. Griñán no quiso parar el fraude. Eso queda claro en la sentencia. Y por aparte, me dice un antiguo magistrado del Constitucional, si se produce el indulto, será el mayor escándalo judicial de la historia de España.
Nos acercamos a las 7:15 de la mañana. Vamos ya con el repaso a los periódicos de este jueves. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Cómo viene la prensa?
Con la reacción del gobierno a la sentencia de los ERE ocupando la gran mayoría de portadas. Sánchez descalifica la justicia y anticipa el indulto a Griñán, titula El Mundo. Pagan justos por pecadores, dijo ayer el presidente, y como destaca ABC, critica la sentencia del Supremo y de la Audiencia Provincial de Sevilla. Ni siquiera han sido acusados de haberse lucrado, dijo ayer Sánchez. Además, espacio destacado también para la tercera mesa de diálogo entre gobierno y Generalitat. Moncloa abre la puerta al catalán en el Congreso y la cierra a defender el 25% de castellano en las aulas. Además, lo cuenta ABC, se comprometen a no judicializar las actuaciones políticas en esta materia. Sin dejar el tema educativo, el gobierno prepara la mayor reforma de acceso a la universidad en medio siglo, lo cuenta La Razón. Habrá la mitad de exámenes, se pasa de 4 a 2 y se crea una prueba de madurez académica que representará el 75% de la nota final y que estará más enfocada a los casos prácticos que a la memorización de contenidos. En el apartado económico, dos apuntes. Uno lo lleva El País. Hoy Hacienda lleva al Congreso el impuesto a las energéticas y entidades bancarias. Un tributo que, como dice este diario, gravará sus ventas a un tipo inferior al 2% y recaudará 2.000 millones al año. El otro lo cuenta ABC. La Reserva Federal aumenta de nuevo los tipos en 0,75 puntos para combatir la inflación. Y un último apunte por terminar con una buena noticia, Antonio. Esperanza en el tratamiento del VIH, del SIDA, lo cuenta El País. Una mujer lo ha controlado 15 años sin fármacos. Todo este proceso ha sido seguido muy de cerca por investigadores del Hospital Clínic de Barcelona, con los que hablamos anoche en esta casa. Y ellos ya hablan de un caso único en el mundo. Por supuesto, se va a investigar por los posibles avances médicos que pueda suponer.
Y de la letra pequeña, Gonzalo, ¿con qué te quedas?
Con la historia de Hansel Emmanuel Donato. Tiene 18 años y acaba de aterrizar en la Liga Universitaria de Baloncesto de Estados Unidos, es decir, la antesala de la NBA. Hasta aquí todo bien. Es un camino que realizan muchos jóvenes que quieren dedicarse al baloncesto. Lo llamativo de este dominicano es que le ha fichado a la Universidad de Northwestern, en Illinois, y lo ha hecho teniendo solo un brazo. Donato perdió una de sus extremidades cuando era pequeño, cuando se le cayó un muro de hormigón, pero eso no le ha impedido seguir jugando. De hecho, supera en calidad a muchos compañeros de promoción. Su caso, además, ya ha llamado la atención de grandes estrellas de la NBA como Kyrie Irving o Shaquille O'Neal, y no es el primero en lograrlo. Y hay tres personas como él, pero esperemos que dentro de no mucho haya muchos más.
Venga, vete preparando el café de redacción, Gonzalo, que a las 7 de la mañana ya estará por aquí Carlos Herrera. Ahora vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio. La Reserva Federal, lo mismo que el Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos, ha vuelto a subir los tipos de interés 0,75 puntos básicos. La Fed intenta así, Antonio, luchar contra la inflación desbocada. Es la cuarta vez desde marzo y la segunda vez que lo hacen de forma consecutiva. Y esto nos afecta directamente. ¿Y cómo? Pues mira, en primer lugar, porque el dólar se fortalece en los mercados internacionales. El petróleo, el gas, las materias primas, se pagan todas en dólares, por lo que aún vamos a pagar más cara la energía, la gasolina y todo lo demás. En segundo lugar, porque obliga al Banco Central Europeo a mover ficha. No se puede aguantar el diferencial entre el dólar y el euro si se pretenden mantener las exportaciones. Y en tercer lugar, Antonio, porque indica que la inflación es mucho más persistente de lo esperado. Los bancos centrales, aunque quieren evitar la recesión, son conscientes de que la inflación en estos momentos está empobreciendo a marchas aceleradas a las economías occidentales.
Tú y yo no lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy jueves finalizan los parones de Ryanair del mes de julio, pero la huelga no termina. El próximo 8 de agosto la aerolínea tiene previsto volver a cesar su actividad. Además, los trabajadores amenazan con prolongar los parones hasta el mes de enero del próximo año. María Ruiz.
Última jornada de paros de la semana en la compañía. Pero atención, porque esto continúa a partir del 8 de agosto, con una suspensión que se prolongará hasta el 7 de enero de 2023. Estas jornadas de huelgas se producirán de lunes a jueves incluidos, aunque se establecerán servicios mínimos. Raquel Bautista es portavoz del sindicato USO de Ryanair.
Reivindicamos que se cumpla la legislación española y que pedimos los derechos básicos, que ahora mismo no tenemos y que... suponemos que toda la negociación del convenio, que no tenemos los 22 días laborables de vacaciones anuales, 14 festivos, la reducción de jornada y el abono de niveles salariales previos a la pandemia.
Veremos cómo funciona el día de hoy. Ayer cerraron con 246 retrasos y 9 cancelaciones, siendo los aeropuertos de Barcelona y Palma de Mallorca los más afectados. Por el momento, las huelgas de las aerolíneas ya han dejado más de 250 vuelos suspendidos y miles de retrasos en lo que llevamos de junio y julio.
En Ucrania se cumplen 155 días de guerra. Kiev ha cambiado su estrategia y sale a la ofensiva. Ahora el país liderado por Volodymyr Zelensky quiere tomar la iniciativa en el conflicto. Los recursos enviados por Estados Unidos y el resto de aliados están siendo de gran ayuda para Ucrania, Manuel Ángel Gómez.
Después de 22 semanas de invasión rusa, las fuerzas ucranianas están ahora intentando tomar la iniciativa en la guerra, cuenta Pavlo Kukta, exministro de Economía ucraniano, por ejemplo, en la región de Jersón, ocupada por tropas rusas. Dice que Estados Unidos y sus aliados están suministrando suficiente ayuda económica a Ucrania para financiar la guerra, pero no con la rapidez que sería deseable. Lo que más necesita el ejército ucraniano es piezas de artillería, misiles, sistemas de defensa antiaérea. Este exministro ucraniano duda de que Rusia ponga fin a la guerra, incluso en el caso de que tome la totalidad de los territorios de Donetsk y Lugansk en el este.
Es momento de escuchar el comentario de Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del mes de julio. En la tarde de COPE analizamos la reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de la Generalitat. Dos conclusiones de esa reunión. Dicen que van a desjudicializar la política. ¿Eso qué significa? Que le van a decir a los jueces que todavía están trabajando en las responsabilidades penales del referéndum del 1 de octubre que tienen que hacer esta u otra sentencia. Hay que despolitizar la justicia, pero si desjudicializamos la política, el papel que tiene la justicia, el papel que tiene el Poder Judicial de ser contrapeso en un sistema democrático, desaparece. No quiero ni saber lo que es la desjudicialización de la política. Oh, hold me close, hold me tight, make me thrill with delight, let me know where I stand from the start.
Que es Elvis Presley con esta canción titulada I Want You, I Need You, I Love You. Llegó hoy hace 66 años este tema a la primera posición en las listas de música country de Estados Unidos. Recibió una gran aceptación por parte del público. Y el rey del rock and roll alcanzó con esta canción su segundo disco de oro y logró revolucionar el panorama musical de los años 50. I want you, I need you, I love you. A partir de las 7 de la mañana va a estar aquí con todos vosotros Carlos Herrera, quien Herrera en COPE. Ya sabes que puedes ponerte en contacto a través de nuestros perfiles en las redes sociales, en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. Y nos gusta que nos mandes tus notas de audio, esos comentarios, que luego Antonio Naranjo, a eso de las 9 y media de la mañana, los recoge todos para valorarlos. Los tienes que enviar, ya sabes, al
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Descubre todas nuestras soluciones de eficiencia energética, aerotermia, paneles solares, inversores, baterías y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. También en bricomart.es, donde compran los profesionales. Bricomart.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis, o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pide en casa y recíbelo en la playa. Consigue 20 euros en tu primer pedido en Día.es. Día, cada día más cerca.
Va a ser un verano casi casi como los de antes. Un verano para desprenderse de la rutina, para no mirar el reloj. Disfrutar también de algún concierto, que este año hay muchos, y aprovechar este tiempo para relajarse y para resetear.
Este verano, Pilar García Muñiz vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre con la nueva temporada, sigue la mejor información de 1 a 4 de la tarde en Mediodía Cope. ¿Te lo vas a perder?